Muy buenos días, 9:07 de la mañana de este día 22 de abril del 2021. Les dejaría entera la canción, pero no podemos porque siempre nos falta tiempo en este programa. Es un clásico que me imagino que la gran mayoría de nuestro público se acuerda, la oyó llorando o la bailó y viene ahora a colación en este tramo editorial que siempre hacemos nuestro programa a propósito de la navegación, cosa que después quiero darle la palabra al señor director respecto a un montón de experiencia al respecto, pero es como que cada país en este minuto un gran barco que está afrontando tormentas que incluso no tienen un buen radar para ser detectadas y evitarlas. Pero hay que llegar a un norte, hay que muchas veces defenderse, quizás perder un poco más de tiempo, pero salvar el barco, salvar la tripulación. Y en ese sentido, y la misma canción, de alguna manera u otra lo dice, cada barco necesita un capitán, así como cada avión también necesita un capitán. Y en muchas partes, si no hay capitán y hay puro gente levantando el dedo y dando la opinión respecto a lo que hay que hacer, finalmente el barco se puede o hundir o el avión caer. Muchas veces se dice que muchas cabezas piensan más que una, pero muchas veces es necesaria una cabeza para que la cosa funcione, sobre todo en estado de urgencia como actualmente lo tenemos. Y lo que estamos viendo en muchas partes es que se cuesta tener la cabeza. Por ejemplo, nuestros amigos alemanes están haciendo todo lo contrario, están dándole en todos los estados más poder a su lideresa o líder, Angela Merkel, para que trate de controlar la pandemia de la mejor manera posible. El mundo político alemán, que no digamos que es una cuna de paz, lógicamente que no es una cuna de paz de Alemania, pero le dieron poderes especiales a su presidenta. Y lo que estamos haciendo, y este no es un tema solamente político, pero lo que se siente y la gran mayoría de los que seguimos la actualidad y tenemos que seguirla por pega, vemos que el capitán corre para todos lados y como que no le hacen caso, y estamos enfrentando una tormenta muy grande y que no sé si la tripulación o los pasajeros, sobre todo parte de la tripulación, no está muy, muy de acuerdo con lo que el capitán manda. Incluso en la tripulación, en la primera línea de la tripulación, hay diferencias, lo cual es normal, pero cuando se toma una decisión, se toma y se hace. Y actualmente nos está tomando mucho tiempo tomar una buena decisión o tomar la decisión a tiempo. El barco tiene que llegar a puerto. Estamos en la mitad del viaje, estamos enfrentando una tormenta que a veces se puede suavizar, se puede relajar, pero Rod Stewart nos dice que él navega por el amor. Ahora lo que planteamos acá es navegar con algún norte de país, algún norte de que este país salga bien parado de toda esta desgracia que nos ha tocado vivir a todos, a nuestros hijos, posiblemente aparte de, ojalá que no, pero posiblemente aparte de las generaciones, de estas generaciones que el otro día leía, señor director, y ya le doy la palabra, leía que, bueno, y estas generaciones de niños de no sé, 5, 15 años, que tienen que estar todo el día en la casa, frente a un computador, unas clases casi inhumanas, sin poder ver a los amigos, en una etapa de formación tan, tan relevante para cada uno de los animales, los seres humanos. El cachorro tiene que tener una interacción, y actualmente en donde estamos, que quizás nos estamos defendiendo con el ministro de nuevo, el ministro de Educación de nuevo, tratando de poner en agenda la vuelta a clases, que no es suficiente tampoco, porque no es suficiente para nada. Nada está tan bien enfocado. Por ejemplo, ayer veía una noticia que hay una profesora, que es admirable, que tiene que subirse al techo de la casa para poder hacer clase y encontrar señal. Pucha, internet no es una cuestión tan difícil de implementar en lugares donde ahora se necesita. El otro día hablábamos con el amigo Tuñón de Acer, y que me contaba que se habían comprado 150.000 computadores. Oye, pero ahora se necesitan muchos más computadores si vamos a seguir en esta parada de tener que estar en cuarentena durante más tiempo, porque la verdad que no sabemos todavía cuánto tiempo vamos a estar, porque tenemos la gracia de que podemos estar viendo el futuro, pero puede venir una tercera ola, una cuarta ola, y mutaciones del virus. Hay un país que lo ha hecho excelentemente bien y está siendo ejemplo y se están sacando las mascarillas, que es Israel. Pero Israel tuvo un norte, lo tuvo claro, se unió su población alrededor de eso y sacó la pega adelante. Ahora el pronóstico para Chile no lo tengo, pero si no nos ponemos de acuerdo y estamos discutiendo todo el rato temas odiosos en vez de temas más aportativos respecto a cómo salvar la situación, nos vamos a hundir. Y yo quiero, señor director, aprovechando su experiencia de marino, yo sé, y le he dicho varias veces, que sé que tiene por ahí guardado un uniforme blanco con la gorra tipo aspirina, que aprendió. Yo algo aprendí, pero ya no me acuerdo lo que es la proa, la popa o la...
Qué bueno que digas gorra, el otro día hablé de sombrero, ¿eh? Sí. Esto es un avance.
Sí, sí, no, por eso. Y cada día se puede aprender algo nuevo al respecto. Pero la navegación, el entrar en alta mar, en el afrontar tormenta, impredecible muchas veces, sobre todo en la antigüedad, es una cuestión que debería orientar también un poco el rumbo que debería tener una política. Y por ejemplo, ahora no sé qué pasó con el submarino norcoreano, pero se hundió y se murieron todos. En un submarino que supuestamente moderno, subcoreano, perdón, un país desarrollado. Y que finalmente las cosas se pueden hundir si es que no navegamos bien, y no vemos bien los instrumentos y nos ponemos todos a pelear. Eso lo quería decir antes de ir a los mercados y de su opinión, señor director, que sé que usted tiene una experiencia bastante extendida y que le gusta además el tema de navegar.
Mira, doctor, fíjate que siguiendo tu analogía del mar, de la navegación, de enfrentar las tormentas, yo creo que lamentablemente este gran barco o este gran buque, dependiendo de dónde te pongas, lo que está mostrando es un verdadero motín a bordo. Tenemos a toda la tripulación amotinada, estamos enfrentando una tormenta y cada uno se quiere salvar, en vez de trabajar todos juntos para sacar el hecho extraordinario que hay por delante. El capitán está absolutamente atacado, incluso por sus asesores más directos, y yo lo encuentro terrible. No sé si viste una carta hoy, en la Tercera, donde el comité político completo firma una carta para decir que estuvieron de acuerdo en ir al Tribunal Constitucional, cuando vemos que los cinco principales ministros de este gobierno tienen que mandar una carta a un diario para decir que están de acuerdo. Es porque, no sé por qué, me da la impresión que no están de acuerdo. Nunca había visto yo una cosa como esta. Y esos son los oficiales que tienen que secundar al capitán. Y el problema es que cuando tienes a una oposición absolutamente manejada por la revancha, por el odio, por el corto plazo, por la politiquería, por el populismo, si tú tuvieras al frente una tripulación absolutamente compenetrada, dedicada a lo que hay que hacer, yo creo que estos motines se podrían enfrentar correctamente. El problema es que aquí cada uno rema para su lado, y cuando cada uno rema para su lado, no rema para ninguno. Estamos al borde de una crisis, estamos en una crisis, pero estamos en una al borde de quedarnos en la mitad del océano, de verdad, y no parece meter susto, ni exagerar las cosas. Fíjate que ayer se produjo una polémica, antes de ayer hay una polémica, porque dos dirigentes gremiales dijeron, de manera más feliz o menos feliz, pero dijeron que el problema de los bonos estaba generando que muchas personas que estaban en condiciones de trabajar en el comercio, trabajar en la industria, trabajar en el campo, no estuvieran acercándose a buscar esos puestos porque los bonos eran muy buenos. Y eso ha caído, pero literalmente, como lo voy a decir en francés, como para dar la guata a mucha gente. Algunos han aprovechado esa frase. Insisto que la frase podrá ser mejor o peor verbalizada, pero que tiene un porte de una catedral desierto, no me cabe duda. Hoy vamos a ver la cifra de desempleo en el Gran Santiago a media mañana, y tengo toda la impresión que el desempleo se recupere algo o empeore algo. Y se lo he escuchado a mucha gente. Hoy día hay muchos cargos que no se llenan porque no hay postulantes y tenemos desempleo de dos dígitos. ¿Qué está diciendo eso? ¿Tenemos problemas?
Sí. ¿Tú te acuerdas? No sé, pero siguiendo con este tema de la navegación y todo, me acuerdo que en cuarto básico, creo que era, teníamos una lectura obligatoria. No me acuerdo el autor, y seguramente alguien por WhatsApp lo puede mandar, que el libro se llamaba precisamente, y fue producto de una película después, Motín a Bordo. Y no me acuerdo el final, porque imagínate, lo leí obligado en cuarto básico, creo que era un autor inglés, y que efectivamente Motín a Bordo es como quizá un libro que... muy por infantil que sea, es un libro que vale la pena repasarlo, porque efectivamente estamos en el mismo arco del señor, no sé, Boric, en el mismo. O sea, estamos en el mismo arco del señor Desborde. De ahí a que tengamos distintas opiniones, pero estamos en el mismo barco, estamos en el mismo país. Tendríamos distintas opiniones, pero no podemos pasar por alto las disciplinas marinas, digamos. O sea, lo que hay que hacer como marino para soslayar la tormenta, y en este caso hay que hacerle caso al y eso era lo que yo quería que me ayudara al no solamente el capitán recibe consejos de un gallo que está mirando el mar, que está mirando los instrumentos, y dice, oye, vamos por allá. Y el capitán le dice, ¿estáis seguros? Sí, vamos por allá. Ese es el mejor camino. Pero para bajar desde la punta de la vela hasta que llegue, llegan 8 gallos más y le empiezan a decir, oye, nada que ver, tenemos que ir para allá, en realidad. Entonces... todo se llena de dudas, no tenemos rumbo claro, discusiones todas que, por ejemplo, se está aprobando el impuesto al súper rico, que suena súper bien, suena de sonido, pero un manjar. O sea, ¿cómo alguien de 42 millones de dólares, no sé qué, no le va a quitar un 2,5% en esta emergencia? Y suena bien, ¿qué querés que te diga? Suena bien, pero es un fracaso.
¿Qué es el problema? Casi todas las cosas que se han planteado, comillas, suenan bien, pero el resultado en la mayoría de los casos es un desastre. ¿Cómo no va a sonar bien que la gente pueda sacar una plata que tiene en una cuenta en la AFP? Suena bien que saque la plata y que la tenga en el bolsillo y se la gaste en lo que quiera. Suena bien, pero el daño es tremendo, 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 tremendo.
Y hoy día estamos viendo días claves que al final nadie sabe bien qué va a pasar. O sea, no tenemos claridad al respecto, no creo que no nos vamos a hundir, y quiero pensar eso. Falta mucho para eso, pero el desgaste en la prueba enfrentando la ola está bastante... ¿Cómo se llama la que tenía Pablo Neruda, las mujeres que ponían bien linda en
los mascarones de prueba?
Los mascarones de prueba. Está medio... Ya le sacaron la ropa. Oye, ya vamos a ir a nuestra invitada, que vamos a hablar de impuestos. Vamos a saludar antes a nuestros auspiciadores y seguiremos conversando. ¿Te gustó la canción o no?
Buena, bonito, un clásico nomás.
¿La bailaste alguna vez?
Sí, hasta me acuerdo con quién.
¡Ah! ¿Cómo te dijeron? ¡Oh! ¿Y te dejaron cruzar las manos o no?
Total.
¿Sí?
Yo andaba muy bien en ese tipo de desafío.
Estás con mucha seguridad.
Sí. Estaba muy compenetrado.
Amiga, siempre me decían paremos. Bueno,
ya, vamos mejor a los mercados allí.
Existe una... No, vamos a menciones. Existe una generación que no sigue las tendencias, las crea. Esa es la generación del nuevo Peugeot 208. Para los adelantados a su tiempo, con puesto de conducción cockpit, iCockpit 3D, 100% digital, pantalla digital de 10 pulgadas y el mejor diseño vanguardista que un hatchback puede tener. Ve detalles de financiamiento en peugeot.cl.
Y con tus tarjetas de crédito del BCI hay una serie de beneficios. Por ejemplo, puedes comprar un auto o una moto en 24 cuotas sin interés. O sea, 2 años, plata a 0%. O sea, plata gratis. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Oye, yo los amigos que quieran una moto y con esa promoción de BCI y con las motos que tiene disponible Ducati, o sea, no dudaría en tratar de hacer, si es que se puede, la adquisición de una moto que te va a reconfortar, que te va a hacer incluso sentir mejor, que va a llevar tus pasiones quizás al límite con un performance increíble, con un montón de modelos de distinto caballaje, distintos motores, cada uno adaptado a la calle, a la ciudad, al multipropósito, a viajar. Incluso hay actividades que te pueden organizar y te pueden entretener mucho. Así que visita Ducati ahí en Avenida Las Condes, 11.412.
Digitaliza las compras de tu empresa a través de CNegocia. Cotiza y licita con nuestro marketplace de más de 15.000 proveedores para regodearse. Solicita una demo en cnegocia.com.
Oye, Almagro tiene este negocio extraordinario, negocio, en el edificio Pedro Valdivia, que te paga Almagro directamente un año de arriendo de que te entregan el departamento. Por lo tanto, uno puede estar un año echado para atrás viviendo ahí perfectamente en estos tiempos quizás difíciles. Más información en almagro.cl.
¿Vamos, Doc?
Vamos, usted presente la invitada, por favor.
Ah, pero para mí es un honor porque...
Sí, sí sé, por eso lo digo.
No solo es una entrevistada habitual de nuestro programa, sino que... Amiga, la podríamos llamar una amiga, con todo cariño. Doña Magdalena Bersovich, socia de Bersovich y Fontaine, para hablar de temas tributarios, que es la especialidad de la casa. Hola, Magdalena. La Magdalena se nos paró. Estoy viendo Nintendo, parece que se levantó a hacer algo y yo le hice
aquella
presentación. Ahí viene corriendo.
Mil perdones.
Magdalena, vas a tener que escuchar el podcast porque te hice una presentación única, así que no la voy a volver a repetir, tienes que escucharla. Oye, Magdalena, la idea es que hablemos un poquito del tema tributario, que está bien, bien álgido, sigue avanzando el denominado proyecto de los super ricos como avión en el Congreso. De paso, metiéndole también más de un par de puntos a las empresas. Y hay un tema que me parece más de fondo, que lo han planteado algunos candidatos, pero que como es poco sexy y poco popular, probablemente no tiene tanta visibilidad, pero me interesa tocarlo, que es el debate de las exenciones. ¿Cómo estás viendo tú ese tema? ¿Hay plata, más allá de la que la gente probablemente se le viene más a la cabeza rápidamente el del impuesto al diésel y el de los camioneros, transportistas? ¿Qué exenciones más relevantes hay? En el campo también hay algún tipo de exenciones. ¿Y cuánta plata hay en ese pozo? Bienvenido,
Andrea. Bueno, primero, gracias Juan Pablo. Y Cristian, gracias por convidarme, aunque me ponen el gorro a veces, pero en fin, ¿qué le vamos a hacer?
¿Con quién?
no vamos a dar nombre. Cada uno sabe dónde le pica. Ah,
bueno, no. Pero tranquila.
Pero fuera de broma, para la gente que nos está escuchando, el tema de las exenciones, bueno, es un gran tema, ¿no es cierto? Para aquellos que no sepan de qué se trata, es el sacrificio en el fondo que el fisco hace para incentivar determinadas áreas geográficas o incentivar determinadas actividades. Entonces, Chile hoy día tiene más de 10.000 millones de dólares en exenciones, es decir, el fisco deja de recaudar esa plata para entregarle ese beneficio a distintos sectores de la economía y zonas geográficas principalmente. Entonces, lo que tú me preguntas hoy día es, bueno, tenemos que sentarnos y ver efectivamente si ese sacrificio fiscal que se está haciendo está llegando bien y está apuntando a la gente que efectivamente fue la que se pensó que lo tenía que aprovechar, porque existen muchas exenciones, ¿no es cierto?, o algunas, que finalmente están siendo utilizadas por los sectores que tienen más recursos y eso provoca distorsiones. Entonces, el punto aquí de fondo es ver cuáles son esas exenciones y de manera responsable y seria, ¿no es cierto?, y no en el debate acalorado que tenemos hoy día, tratar de buscar alternativas para quitar estos beneficios, porque esto es como los niños, en el fondo si tú le das un dulce y después se lo quitáis, hay un proceso ahí que es duro. Entonces, esta cuestión se tiene que hacer bien porque, por ejemplo, Juan Pablo, tú mencionabas el tema del diésel. Sabemos que hay un subsidio directo, ¿no es cierto?, a un combustible que es mucho más contaminante y, sin embargo, nadie entiende por qué el diésel paga menos impuestos que lo que paga la vecina, que no contamina tanto. Entonces, si tú lo haces, vas a tener a los camioneros parados, las carreteras se van a parar. También hay un efecto económico importantísimo porque qué es lo que pasa con el encarecimiento del transporte, todo lo que es fletes. Hoy día ustedes ven, producto de la pandemia, los fletes han subido sensiblemente. Entonces, no es llegar aquí y de manera ideológica decir, oye, ¿sabéis qué? Dejemos los beneficios a un lado y empecemos a apretar por donde mejor podamos. Entonces, el problema con las exenciones es que siempre se asocian también con grupos de poder. En el fondo, ¿quiénes son los que roncan en el país? ¿No es cierto? Entonces, en una época fueron los mineros, los agricultores, los transportistas, las zonas extremas. Entonces, va a depender un poco de la política pública, de qué es lo que se quiere lograr con darle estos beneficios a determinados sectores, pero tenemos que tener mucho cuidado en el proceso, porque ese proceso, ya como está el ambiente hoy día de caldeado, puede terminar incendiando en el fondo esta cuestión que está como un polvorín.
Oye, Magdalena, perdón, lo mismo. Pero
Doctor, espérate, ¿qué tiene que ver con lo mismo? Y te doy la palabra al tiro.
Quiero hablar con ella.
ya te voy a tocar.
Yo también, Cristian.
Oye, Magdalena, esta exención, algunas de estas exenciones también generan rentas positivas que si no existieran, probablemente van a generar menores rentas. En algunos casos, ¿se puede eso evaluar iguales de esos 10.000 millones si sacaban todas? ¿Cuánto menos renta podrían generar? ¿O definitivamente eso se recupera de alguna manera?
No, yo creo que ahí es difícil medirlo. Un poco el informe de los expertos, ¿no es cierto?, de estos 16 economistas que hicieron el estudio y que se lo entregaron al ministro de Hacienda de la época, hoy día candidato a presidente de la República, ¿no es cierto?, o precandidato, establecieron ciertas directrices y trataron de entregar algunos números, pero en órdenes de magnitud, yo te diría que es bastante difícil medirlo y creo que hoy día las energías están puestas en otro lugar. Hoy día estamos tratando, ¿no es cierto?, a través de las distintas medidas de ir a la urgencia. Esto es importante, pero no es urgente. ¿Ok? Entonces, en esa, con ese predicamento, uno lo que dice es, bueno, tenemos un proyecto a los super ricos, ¿no es cierto?, que tiene fallas de constitucionalidad. Yo estuve con ustedes el año pasado varias veces en el programa, revisamos el proyecto desde las faltas de ortografía que habíamos conversado en alguna vez, que a ustedes les parecía como extraño y que yo les comenté cosas de forma, cosas de fondo. Hoy día esta cuestión se está desfondando. Tenemos frente, ¿no es cierto?, a una población que está agotada con el tema de los encierros, medios de comunicación que lamentablemente algunos de ellos no ayudan mucho, sino que más bien lo que hacen es caldear más aún el ambiente. Y creo que tenemos que ir de manera tranquila a buscar medidas que efectivamente logren recaudar bien. El impuesto a los super ricos son 156 contribuyentes.
Espera un poco, Magdalena, y quiero, antes de entrar al tema de los super ricos, quiero hacerte una pregunta un poco más técnica y no terminar con el tema de las excepciones que el señor director no me dejó. El tema es el siguiente. ¿Qué tanto de los 10.000 millones el tema del diésel y los camioneros? Porque cuando uno habla de excepciones, lo primero que indica es el diésel y los camioneros. ¿Es la excepción por lejos más importante? ¿Ocupa un 50%, 40%, 60% como excepción de esos 10.000 millones? No sé si tienen aproximadamente el número.
No. Yo, Cristian, no lo manejo. Tengo el número global solamente, pero lo que sí te puedo decir es que el tema de los camioneros a lo mejor suena más, pero también tienes el tema de rentas presuntas, tienes el tema de las ganancias de capital que se producen en la bolsa cuando tú operas con acciones de alta presencia bursátil, que eso no paga impuestos, tienes la exención de impuestos de primera categoría a los fondos de inversión, tienes hoy día también un tema de exención en materia de vivienda a los DFL2, que ya se les pegó un recorte en el primer gobierno de Piñera, tienes el beneficio de las zonas francas, que lamentablemente se ha prestado para muchos fraudes. Tenemos delitos tributarios importantes que se generaron a raíz de leyes que benefician a los sectores geográficos que están más alejados. Entonces, el tema de los camioneros que tú me preguntas, en los órdenes de magnitud, quedo con la deuda y te lo voy a investigar y te voy a dar el dato para que se lo entreguen a la gente que le interese. Pero creo que es una cuestión que suena más bien en los medios de comunicación. O sea, los otros exenciones también forman parte importante de estos 10.000 millones de dólares.
Porque los camioneros llegan y tienen sus camiones, tienen voz, andan en la carretera y los llegan a molestar y es como que enfrentar, digamos, a David contra Goliat. En cambio, las otras excepciones, como por ejemplo el no pago por ganancias de capital de en acciones, es una cuestión mucho más fácil de implementar, porque eso, toda esa gente lo que hace es protestar a través de no comprar más, quizás, ¿no?, y llevarse la plata a otro lado. Entonces, en ese sentido, el tema de excepciones, que lo tenemos conversado, que ayer lo hablamos incluso también con el ministro de Hacienda, y que pueden ser 10.000 millones, bueno, no me queda tan claro que sea un tema tan relevante. Ahora vamos al impuesto a los super ricos y tu opinión.
Sí, bueno, ustedes saben que desde el punto de vista legal, ¿no es cierto?, la sola presentación de un proyecto por parte de un grupo de diputados es contrario a la Constitución. Es ilegal, es inconstitucional. Los impuestos en Chile, y nuestra Constitución, que nos rige hoy día, nos guste o no, dice que en materia de impuestos la iniciativa exclusiva la tiene el presidente de la República. Entonces, si viene un grupo de parlamentarios y presentan una moción en ese sentido, primero están contraviniendo la norma que ellos mismos juraron o prometieron respetar, ¿no es cierto?, cuando hicieron su juramento. Después, la técnica legislativa, si uno dijera ya, okay, ¿sabéis qué?, hagamos vista gorda, no importa el tema de la constitucionalidad, le importa solamente a los abogados y a nadie más, queremos soluciones, no queremos más problemas. Uno va a analizar el texto del proyecto y, bueno, ya se le tuvieron que hacer dos indicaciones porque originalmente este impuesto del 2,5% sobre un patrimonio de 22 millones de dólares era sobre el patrimonio bruto. Es decir, inicialmente el proyecto que se presentó no dejaba descontar las deudas. Entonces era una cuestión absolutamente loquísima.
Solamente ahora es neto, por lo menos, ¿no?
¿Perdón?
Ahora es neto.
Ahora en neto te van a dejar descontar las deudas, pero Ese es uno de los problemas. Después tienes un tercer problema, que es que el proyecto original decía que había que pagarlo dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la publicación. Tú comprenderás que hoy día la indicación es que son 60 días. Entonces, para el impuesto de herencia, la ley te da 2 años para poder tramitar la posesión efectiva y poder hacer una tasación de los bienes para efectos de pagar el impuesto. Entonces, si tú ves el impuesto a los súper ricos que van a pretender pagarlo dentro de 60 días siguiente a la fecha de la publicación de la ley, se hace imposible. Entonces, es un poquito una legislación o unas ideas que son desde la academia o desde el fragón, ¿no es cierto?, de la ideología, pero desde el punto de vista práctico. Imagínate lo que ha costado para impuestos internos implementar el sistema los bonos, con información que el servicio maneja de la gente. Imagínate los súper ricos con riquezas que no tienen una expresión en inscripciones públicas. Estoy hablando de obras de arte, no te estoy hablando de inmuebles, no estoy hablando de automóviles, no estoy hablando de las cosas que son patentes que están registradas a nombre de una persona. Pero imagínate la dificultad para los efectos de poder tasar. En Argentina, que bueno, no sé si nos podemos comparar, pero recaudó un 2% de lo que se esperaba. Aquí estamos hablando de 156 contribuyentes. Entonces, tenemos a Chile entero con una propuesta absolutamente ideológica que no tiene ninguna rigurosidad técnica, ni tampoco se han tomado la molestia de hacer una presentación para poder generar un impuesto que efectivamente recaude. La única alternativa, Cristian, que tenemos que ese impuesto recaude es establecerlo a nivel mundial, porque lo que ocurre es que los contribuyentes de este impuesto lo que hacen es apretar un botón y transferir su riqueza a otros países. Tienen la mayor cantidad de sus activos en inversiones, y las inversiones son líquidas en general. Entonces, y desde el 18 de octubre, y te lo digo por experiencia de lo que me ha tocado trabajar en estos últimos 2 años, las grandes riquezas ya salieron del país hace mucho rato.
Oye, Magdalena, me imagino que te ha tocado ir a veces a ti como experta, o la gente de estudio también les ha tocado ir a las comisiones, al Congreso, cuando hablan de estos temas, sobre todo en el último tiempo, pienso, ¿cómo se está dando esa conversación, sobre todo con impuestos como estos? ¿Toman atención? ¿Te escuchan de verdad? ¿Se abren a discutir el tema? ¿O la mayoría de los parlamentarios que viene con una idea fija y que pasen los que tienen que hablar, no les dan mucha pelota y sigamos adelante y hay que seguir aprobando los proyectos?
Sí, bueno, yo fui presidenta de la Comisión Tributaria de la Cámara Nacional de Comercio y ahí me tocó hacer varias exposiciones. En este periodo no formo parte de la comisión, pero ya no la presido, pero sí he seguido atentamente las discusiones en Democracia en Vivo, que es el canal que tienen donde uno puede ver efectivamente las discusiones. Y tú te das cuenta que en esas sesiones, efectivamente, ahí hay un proceso de cumplir con los tiempos, cada persona tiene que hablar. Es curioso cuando uno ve las imágenes porque cada uno está mirando el teléfono. Yo no sé si están viendo el proyecto de ley o están chateando. No lo tengo claro. Y después tú, cuando ves las entrevistas que dan en distintos medios, los parlamentarios que estuvieron en los procesos de discusión, tú te das cuenta que es como un cassette que le ponen play y que no lo sacan de ahí. Entonces, yo no entiendo bien, así como se dice que el 10% es una mala política pública y sin embargo tenemos a todos empujando para ir para allá, el impuesto a los súper ricos también es una pésima medida y sin embargo tenemos a todos empujando, incluso, ¿no es cierto?, dicen que el peor enemigo es el que uno tiene adentro. Y encuentro que lo peor ha sido los parlamentarios que no han sido lo suficientemente valientes y le han echado la culpa, ¿no es cierto?, al presidente de no tener suficiente cantidad de recursos como para poder intercambiar el voto para que la población logre tener los beneficios que se busca.
Oye, Magdalena, un ejemplo ahí fue el otro día nomás, que el presidente del Banco Central, todo el mundo, como decís tú, está, pero no en la luna, pero atento a cualquier cuestión y alguien tan importante y una institución tan importante y los parlamentarios estén, no sé, chateando, viendo su teléfono, parándose al baño, no tengo idea. No es parte de es parte de lo que está pasando y es parte de lo que refleja a veces la poca seriedad que tenemos. Oye, Magdalena, te agradecemos ostensiblemente esta presencia en nuestro programa. Estamos hablando más adelante a ver cómo sigue evolucionando esto.
Pucha, yo le había traído unos datos duros que eran súper interesantes. Los impuestos transitorios en Chile, ¿no es cierto? Que te dicen que es por una sola vez. Les voy a mandar ahí una minuta que preparé para que ustedes la puedan leer y se vayan a reír cada vez que les digan que un impuesto es transitorio.
Me atrevo a decir que prácticamente ninguno, ¿no? Que es transitorio.
Está en la historia. Está en la historia con los datos.
Maravilloso.
Que los voy a mandar para que lo tengan.
Maravilloso, Magdalena.
¿Vale? Desde las contribuciones. Gracias, Magdalena.
Que estén muy bien. Un gusto
igualmente.
Verlo.
Gracias.
Adiós. Vaya bien, adiós.
Chao.
Independencia lleva más de 30 años liderando el mercado de renta inmobiliaria y plusvalía. Gracias a la confianza de sus aportantes, han depositado en el equipo de Independencia, profesional altamente calificado, lo conocemos perfectamente, el que gestionando con un criterio de riesgos y retornos sigue fortaleciendo su cartera de propiedades. Un portafolio equilibrado, sólido, bien financiado, enfocado en la generación de flujos y plusvalías.
Y Mercado G, con más de 10 años de experiencia, te permite operar dólar peso y realizar tus depósitos de manera local, y de forma muy simple, porque pone a disposición de todos sus clientes la más avanzada plataforma y que la puede usar en su teléfono. Se llama MetaTrader 5. Pruébela y sepa más de ella en MercadoG.com.
Me parece que el aerodinámico está durmiendo porque no me hace caso en ninguna pregunta, pero te voy a hablar de RecCheck. Que RecCheck con G y Q final, RecCheck.com, una empresa que te ayuda en todo lo que es el compliance, que cada día es más importante, que puede llegar a ser un tema que uno dice, hoy tengo que hacer esta cuestión. Bueno, ahí te ayudan a hacerlo fácilmente a un bajo precio con grandes profesionales. Hay más de 7.500 empresas que van a ser supervisadas por la unidad de análisis financiero. Por lo tanto, les recomiendo visitar RecCheck.com.
Y generar confianza en la sociedad y resolver problemas importantes es el propósito de PwC. Prepárate para responder con agilidad al entorno cambiante en el que nos movemos, generar valor y marcar la diferencia junto a ellos. Conoce más en pwc.cl.
Oye, me da risa en diálogos con mi hijo, en diálogos con gente más joven, que mandan uno como... ¿cómo se dicen? Stickers, iconos, que no los entiendo. Me acaba de mandar uno aerodinámico, pero muy simpático. En general son simpáticos.
Exacto, exacto. Oye, ya estamos, creo que con las pensiones, doctor.
Sí, vamos con nuestro próximo invitado, Alberto Vilaplana, presidente del Comité Inmobiliario de la Cámara Chilena de la Construcción. Tema muy, muy relevante porque sabemos que el ritmo que veníamos trayendo de permisos de construcción y todo, al parecer se está desacelerando ostensiblemente. ¿Cómo está, Alberto?
Hola, ¿cómo están Juan Pablo y Cristian?
Sí, y vamos a hablar también del WIC inmobiliario que supuestamente va a tratar de ayudar a que sigamos adelante, pero cuéntanos un poco la situación actual, cómo están viviendo el día a día.
Mira, nosotros como mercado inmobiliario desde junio, julio, que se notó un avance en la venta de las unidades habitacionales, y ya el tercer trimestre del año 2020 fue un muy buen trimestre. Por lo tanto, el año 2020 fue un año no tan malo. Dentro de lo malo que habíamos tenido todo el primer semestre, recuperamos, y enero y febrero han sido números buenísimos de niveles del 2019.
Sí, eso es venta, ¿no es cierto?
Sí, eso es venta, oferta, mercado, la demanda está. Y el tema online es el que se vino y estamos desarrollando eso, y el WIC es parte de ese esquema, reactivación y e-commerce. Una plataforma completa para aglutinar a la oferta. Tenemos 60 inmobiliarias, 170 proyectos, región metropolitana con un 60%, y de regiones otro 40%. Así que es un muy buen medida de reactivación, así la tenemos catalogada.
Sí, eso estaba pasando, pero además lo que se rumorea un poco en el mercado es que si bien hay mucha demanda porque las tasas están baratas, hay buenos proyectos, pero la inclusión de nuevos proyectos va a hacer que los proyectos actuales suban mucho de precio. ¿Cuál es la opinión que tiene la Cámara Chilena ahí?
La inclusión de nuevos proyectos. Bueno, lógicamente que el inicio de nuevos proyectos está lento. La partida de esos proyectos de cero está un poco ralentizado. Vamos a tener un valle este año y yo estimo que más o menos en junio vamos a poder ver que las obras nuevas están partiendo. Lo que ocurrió es que tenemos que además ponerlo en contexto con la pandemia, y la pandemia nos produjo que cuando caímos en la cuarentena grande durante el año 2020, los proyectos no estaban funcionando y las obras estaban paradas. Logramos sacar el protocolo sanitario con apoyo del Ministerio de Economía, con apoyo del Ministerio del Interior, empresas no constructoras, no cámaras y cámaras, y ahí le dimos el impulso que necesitábamos para la reactivación. Y las obras están operando, son seguras, por lo tanto vamos por ese camino y seguimos trabajando en eso para que las obras sigan mostrando los números importantes que tenemos de casi cero tema COVID.
Okay. Oye, Alberto, y un tema anexo a esto que tiene que ver con la reactivación del sector, ¿cómo está la captación de trabajadores, sobre todo trabajadores especialistas? Hay un debate ahí abierto respecto de que los bonos podrían estar ralentizando el regreso de algún tipo de personas al mundo del trabajo.
Mira, yo no me quiero pronunciar en ese tema. Esta fue una entrevista a nuestro presidente de la Cámara y hay algunos detractores, está mal fuera de contexto. La entrevista al Mercurio no fue lo más positiva respecto a lo que conversaron, por lo tanto yo no soy quien para ser el vocero del presidente, así que te pediría que siguiéramos por el otro ámbito, por favor.
Ok, ya está bien, entiendo lo polémico, pero yo comparto además lo que dijo el presidente, quizás a lo mejor la verbalización no fue la más feliz, pero en el fondo lo comparto, pero en realidad el entrevistador es tú, no soy yo. Oye, Alberto, y de esa perspectiva, ¿el sector se prepara con algún tipo de bueno, el wiki inmobiliario me imagino que busca eso, pero de relevar las ofertas, proponer nuevas modalidades de financiamiento con la banca? ¿Cómo están viendo eso, sobre todo de cara a lo que viene, que hay que ponerle acelerador a esto?
Sí. Bueno, mira, acá en el WIC hoy día tenemos 6 instituciones financieras, los bancos están muy activos y están con la mano un poquito más suelta, porque las tasas están tan bajas y tienen que colocar los créditos hipotecarios, y se necesitan viviendas terminadas para eso. Entonces, esto da un impulso gigante, las tasas siguen siendo muy bajas, entonces el mercado se está preparando, y el mercado, acuérdense que la venta inmobiliaria hoy día es 40-45% inversionista y el otro es habitacional, gente que compra como su vivienda para habitar. Por lo tanto, tenemos ahí dos ámbitos: el inversionista que necesita un banco, el comprador también final también. Entonces se suman esas demandas y mejora muchísimo el mercado financiero. Hoy día en el WIC también tenemos asesorías para los clientes, vamos por el tema del inversionista, por el tema del comprador y por las regiones, porque ha mutado un poquito también la demanda también quiere vivir fuera de Santiago. Entonces ha cambiado un poco, ha habido un éxodo, y comunas como Puente Alto, Buin, Paine, Padre Hurtado, Melipilla, ha aumentado la venta de casas abruptamente en los últimos 3-4 meses. Y en febrero el aumento fue de 70% en las casas. O sea, las casas están demandadas. ¿Por qué? Por el tema de la pandemia, por el tema de post-crisis, 18 de octubre. Entonces, la casa hoy día es mucho más requerida, demandada, y ahí tenemos un foco en el jardín, en más espacio, en más rincones para poder conectarse, trabajar online. Entonces ya no tienes que ir a Santiago todos los días. Un poco para allá va el camino de la demanda. Ha ido mejorando. Y nosotros como inmobiliario estamos preocupados de ir produciendo ese producto, que tenemos que generarlo. Las casas es un poco más lento, los proyectos se demoran un poco más, la tierra en extensión, por lo tanto son paños de terreno de hectáreas, no de 3.000, 2.500 metros para hacer un edificio. Entonces ha mutado un poco.
Finalmente, Alberto, como que se acabó la época de estos grandes edificios con un montón y un montón de departamentos, como los que estaban ahí en Santiago Centro, Estación Central. Sí. Se acabó esa época, digamos.
Sí, se acabaron esos tipos de edificios. Hay edificios grandes en Ñuñoa, pero tampoco tan grandes, no son tan grandes. Pero donde se pueda construir en zona densa, se va a seguir construyendo, lógicamente. Y la demanda por departamento va igual al alza. Estamos recuperándonos. O sea, estamos en un proceso súper importante de recuperación.
Perfecto. Buena noticia, Alberto Vilaplana, presidente de la Cámara Chilena de Construcción. Muchas gracias por esta conversación. Como le digo a varios invitados, hubiese seguido hablando contigo media hora más, pero los tiempos en la radio mandan. Que les vaya muy bien y hablamos más adelante. Muchas gracias.
Oigan, gracias a usted, el Wiki Escopeza con Alma, por lo tanto, ya hacer un llamado para que se conecten los auditores y todos los interesados en vivienda, wikiinmobiliario.cl, y ahí van a poder encontrar la oferta para este evento del 22 al 28 de abril. Y muchas gracias por la invitación.
Perfecto, muchas gracias a ti, Alberto. Vamos, señor director, y volvemos. Ya estamos los sábados.
Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento. Que no deja de sorprendernos, la capacidad de adaptación es clave. Empresas y líderes deben construir, aprender y adquirir nuevas habilidades para detectar oportunidades y conquistarlas. ¿Estás listo para adaptarte e innovar? PwC, asesoría legal y tributaria, auditoría y consultoría empresarial. Prepárate para responder con agilidad al entorno cambiante en el que nos movemos. Conoce más en www.pwc.cl.
En tiempos de crisis es clave comprar con inteligencia y asegurar las mejores condiciones. Cenegocia es la solución número uno para cotizar y licitar las compras de tu empresa. Contamos con más de 15.000 proveedores en las principales categorías de compra para que obtengas más ahorros, eficiencias y trazabilidad en las compras de tu empresa. Ya lo sabes, para ser más competitivo este 2021, cotiza y licita con Cenegocia. Solicita una demo en www.cenegocia.com.
Existe una generación que no sigue las tendencias, las crea. Una generación que cambia el futuro en lugar de esperarlo y que viaja en el tiempo a través de la vanguardia, a su propio tiempo. Esta es la generación del New Peugeot 208 para los adelantados a su tiempo. Puesto de conducción, iCockpit 3D 100% digital, pantalla digital de 10 pulgadas. ¿Quieres ser parte de la generación 208? Súmate en peugeot.cl. New Peugeot 208.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
En la esquina de una buena inversión con un mejor futuro, encuentras la mejor combinación. A solo 120 metros de Metro Estación Ñuñoa, está el primer Almagro a paso del metro. Edificio Pedro de Valdivia. Compra en verde hoy y aprovecha una oportunidad única, porque te garantizamos el arriendo por un año para que inviertas tranquilo. Además, tienes la posibilidad de Arriendo Plus para arrendar tu departamento por tu cuenta desde el momento de la entrega, para que así disfrutes de doble arriendo durante el primer año. Arriendo garantizado más Arriendo Plus. Igual, la mejor combinación. Más info en almagro.cl.
Organízate con los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI que tienen para ti y renueva tu auto o moto en 24 cuotas sin interés para compras de hasta 10 millones de pesos. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. CAE 0,84% calculado bajo un monto de compra de 5 millones de pesos en 24 cuotas. Costo total del crédito 5 millones 40 mil pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Sabías que bancos, corredoras de bolsa, factoring, administradoras de fondos y fintechs están obligados a cumplir con la regulación para combatir el lavado de activos? Así es, y son solo algunos de los 38 sectores económicos fiscalizados por la UAF. Desde hoy no hay excusas. Cumplir con la regulación, evitar multas, proteger la reputación de su negocio y no exponer a sus directores es mucho más fácil. RegCheck es una solución integral para la gestión del compliance de su empresa, 100% digital y a bajo costo. RegCheck, con Q, revolucionamos el compliance. RegCheck.com.
Bien, 9:58 para variar, estamos atrasados. Pamela Usenker, ¿cómo estás?
Hola, Pamela. Hola.
Muy bien. Estamos excelentes. Oye, un día tranquilo, se podría decir.
Un día relativamente tranquilo, sí. Bueno, Europa transando al alza, sobre todo después de lo que fue el Banco Central Europeo, que básicamente nos sorprendió y no dijo nada muy distinto en su minuta de la reunión de política monetaria, y Estados Unidos, eso sí, abriendo a la baja, a pesar de que tuvimos buenos datos, o mejor dicho, dado que tuvimos buenos datos en el frente laboral, por lo menos en el caso de Estados Unidos, en lo que son las peticiones de
los
semanales, que fueron bajas, ¿eh? Salieron 547.000, se estaban esperando 610.000 y ya estamos de alguna manera normalizándose, por lo menos lo que es el mercado laboral, que es un más o un paso bien necesario antes de que la Fed también empiece de alguna manera a normalizar.
Oye, la presidenta central, perdone, señor director, la presidenta Christine Lagarde del Banco Central Europeo, ¿dio alguna nueva señal o todo sigue igual?
No, todo sigue igual, no dio nuevas señales. Hay mucha expectativa ahora de qué es lo que va a ocurrir en junio, porque sí, lo que tuvimos, no por parte de Lagarde, pero sí por parte de algunos miembros del Banco Central Europeo, Max Hodgkin, fue que expresaron que esperan poder ya hacia finales del 2021 empezar por lo menos a desarmar este programa de estímulo, así que para eso va a ser clave obviamente la evolución de las distintas economías, sobre todo con todo el proceso de vacunación en Europa, y ver cómo van evolucionando las reaperturas económicas. Así que mucha expectativa respecto a la próxima reunión, que va a ser ya en junio.
Esa es una señal, ¿eh? En todo caso, una señal que estén tratando de deshacer todo el plan de estímulo. Creo que no lo habían dicho mucho.
Yo creo que lo van a deshacer obviamente bien de a poco, pero sí, o sea, tuvimos algunos personeros más hawkish, como decías, que efectivamente están pensando ya que a final de año podrían empezar a desarmar de a poco este plan de estímulo. Por eso hay tanta expectativa hoy día puesta en la próxima reunión, porque hoy día, no, como todo es dato dependiente, hay que esperar a ver cómo evolucionan las distintas economías.
Pamela, un segundo, el dólar se dio vuelta.
Sí, efectivamente, hoy ahora tenemos un dólar que está a niveles de 703,85, llegó a tocar los niveles de 706,5, abrió fuertemente al alza, pero también hay parte de un rebote técnico. Claramente ayer lo vimos cerrar en niveles que incluso estaban en torno a los soportes que habíamos fijado de 6.95, 6.92, y eso llevó a que haya algún tipo de rebote, sumado también a algunas recomendaciones de irse a fondos más riesgosos, que implica de alguna manera también compra de dólares y presión sobre el tipo de cambio. Pero de todas maneras, en la medida en que no logre superar niveles de 707, vemos que la tendencia sigue siendo bajista y que estamos básicamente en un rebote frente a esta tendencia bajista que mencionaba.
Okay. Muy bien, Pamela Usenker, subgerente de renta variable y estrategia BCI Corredores de Bolsa, como siempre, tan amable y tan informada. Gracias, Pamela.
Gracias, Pamela. Chao.
Muchas gracias, señor director, por estar juntos. Lo invito a revisar la historia de Asterix, que yo sé que le gusta harto, en la próxima historia de Visionarios. Muy buenos días.
Nos reencontramos a la 1:30, que tengan buen día.
Muy buenos días.
I am done.